10 de la mañana, 11, 12 minutos, naturalmente es el tema que acapara toda la atención y toda la agenda de todos los medios. Estamos en Pila, en la 105.1, estamos en Chascomús, en Libres del Sur FM, en la 90.1, estamos en Ranchos, en el canal de audio de Tiempo Televisión, en el canal de Cablevisión, en la Palabra FM 90.7, en Loma Verde y por internet. En todo el país. Somos Tiempo de Radio, mi nombre es Rubén Martínez, estoy con Sergio Peralta, con Leandro Solferino en Chascomús, con Gerardo Basualdo, y la voy a saludar a la doctora Daniela Bertoletti Tramuja, la fiscal de este tremendo hecho, de esta tremenda causa, a quien le agradezco profundamente que nos haya atendido. Doctora Bertoletti, Rubén Martínez es mi nombre, buen día.
¿Qué tal? Buen día, Rubén.
Bueno, gracias por atendernos. Sabemos que, la estamos viendo por todos los medios, escuchando por todos los medios.
Sí, es un día complicado hoy.
En un día complicado. Doctora, lo primero que quiero preguntarle, más que preguntarle, es darle lugar a que haga una somera, una rápida explicación de cómo se llevó a cabo la investigación, a partir de qué momento, y sobre todo porque en estos casos, es como la ambulancia que tiene que llegar a atender a la persona que fallece, siempre tardó mucho, y queremos escuchar su opinión en cómo se desarrolló desde que desaparece en Ávila hasta que la justicia interviene y empieza a conseguir los primeros resultados.
Sí, bueno, le voy a explicar. De las pruebas colectadas surge que Ávila fue de su casa el martes 10 aproximadamente a las 18 horas, martes 10 de septiembre aproximadamente a las 18 horas, y desde ahí no la volvieron a ver. La justicia, la policía tomó conocimiento al día siguiente, miércoles 11 de septiembre, un poco más allá de las 23 horas en las que se efectuó la denuncia hasta ese momento.
Perdón, el miércoles a las 23 horas, o sea, 24 horas después.
Sí, un poco más de 24 horas después. Desde las 18:30 del martes 10 hasta tenemos la forma de intervención a partir del 11 a la noche, ¿sí?
¿Allí es el momento en que realiza la denuncia a la familia o había habido algún contacto antes?
No, ahí es la denuncia de la familia, la habían estado buscando por su cuenta, pero la denuncia ante las autoridades es en ese momento.
Ajá, primer dato. ¿Sí? Y desde allí, ¿cómo se actúa, doctora?
Desde allí inmediatamente nosotros tenemos protocolo de búsqueda de personas, de averiguación de paradero, sobre todo cuando se trata de menores de edad. A partir de ahí se activa el protocolo de búsqueda, insertando los paraderos en todos los lugares, hospitales, todos los terminales de ómnibus, cámaras, se forma una comisión especial, se da intervención a la DDI, que en este caso a todo investigaciones de Chascomús, conjuntamente con a cargo del subcomisario González, con la colaboración de gente de otras localidades, de DDI también de Dolores y de otras ciudades. Acá he tenido casos especiales de La Plata, de Policía Científica, se dio intervención, se siguió todo el protocolo de búsqueda a todos los registros de búsqueda. Usted habrá visto la foto de Ávila,
Nosotros también colaboramos con la distribución.
Por supuesto, sí, se les agradece, sí, porque es el protocolo. A partir de ahí, se logra establecer que la última persona, el último lugar donde Ávila había estado es en la casa de él, que hoy está imputado y detenido en la causa, y se empieza la investigación en forma normal, consultando a las últimas personas que hayan visto.
Doctora, eso se establece, de acuerdo a lo que usted me dice, el día jueves.
Claro, ya cuando en la denuncia la señora lo manifiesta, que el último lugar a donde había ido era la casa de esta persona. Esta noche no se logra dar con él, pero se va a su casa y demás, ellos habían ido, no lo encuentran, y al otro día, se toma contacto con esta persona y se establece que se establece un remis que había sido llevado a ese lugar.
Perfecto, doctora. La saluda a mi compañero Sergio Peralta. Sergio, te escucha la doctora Bertoletti.
Sergio, ¿qué tal? Bueno, doctora, buenos días, ¿qué tal? Con respecto a la relación entre víctima y victimario, ¿qué se ha podido saber? ¿Ella visitaba con alguna habitualidad ese domicilio y con qué fines se llevaba a cabo esa relación?
Bueno, eso está siendo objeto de investigación, pero sí está acreditado que ella iba a su domicilio con habitualidad. La misma familia refiere que iba, a veces se quedaba a comer, a veces se duchaba ahí. Está acreditado por comunicaciones telefónicas que mantenían contacto frecuente. Los fines, ya le digo, por las testimoniales que hemos colectado, aparentemente habría alguna relación sexual esporádica.
Ajá. De todas maneras, los hechos no ocurrieron, los dramáticos, quiero decir, no ocurrieron en el domicilio del detenido Garay, sino en una casa quinta donde él realizaba tareas de parquización, ¿no?
Es correcto, es correcto.
Doctora, la saluda a mi compañero Leandro Solferino. Leandro, te escucha la doctora Bertoletti.
Daniela, ¿qué tal? Buen día.
¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo estás?
Bien, bueno, ayer estuve en el lugar hasta último momento prácticamente, y lo que vi, entre otras cuestiones, ¿no? Por estar cerca de la puerta, con algunos oficiales y demás, ¿a qué profundidad estaba enterrado el cuerpo? Porque vi como que me dio la impresión de que en realidad no estaba a una profundidad, valga la redundancia, muy profunda, ¿no?
Más o menos 60 centímetros, un poquito más, es la profundidad. Sí estaba muy bien cubierto con, no solamente con tierra, sino con escombros, ladrillos y demás, y luego ramas. Yo creo que ese lugar estaba así acondicionado provisoriamente con el objeto de luego de seguir, de seguir disimulando, ¿no? Que eso se trataba de una tumba. Y porque, bueno, la persona, la quinta donde sucedieron los hechos, no son gente que habiten en forma permanente de Chascomús, sino que vienen ocasionalmente los fines de semana y no todos. Entonces esta persona no estaba sabiendo de que ellos estaban llegando ese fin de semana.
Daniela, y como vos decís, dos preguntas. El hecho habría ocurrido ahí, el asesinato habría ocurrido ahí, y ¿qué nos podés decir justamente de la autopsia sobre el cuerpo de Nabila?
Sí, el homicidio había ocurrido ahí, más precisamente en un galponcito que está en el fondo del predio, muy cerca del lugar donde fue hallada enterrada. Un galponcito que es el único que esta persona tenía llave para los efectos de que es donde se guardan las herramientas y demás cosas de mantenimiento de jardines. Y la autopsia arrojó que la muerte se produjo por hemorragia cerebral debido a múltiples fracturas de cráneo.
Doctora, con esto que nosotros habíamos adelantado también sin la confirmación, queda descartado todas estas versiones periodísticas que hoy están dando algunos canales nacionales de que el cadáver habría sido trasladado desde otro escenario hasta esa casa. Usted nos dice que está confirmado que Nabila habría llegado viva a ese lugar. ¿Eso habría ocurrido ese mismo día que desaparece? O sea, estamos hablando del martes, poco después de que el remisero la deja en la calle Machado.
Sí, estamos hablando de ese momento, y le explico por qué. O sea, primero, sí, el lugar del hecho es la casa quinta, y segundo, tenemos serias sospechas para sospechar que fue ese mismo día, no sé si inmediatamente, en horas de la noche, porque el teléfono de Nabila inmediatamente deja de recibir llamadas, de recibir mensajes, no tiene ni conexiones móviles, ya creo que registra la última conexión 18:40 horas, una cosa así, o no quiero equivocarme con la información, pero es 18:40, 18:46, y luego de eso no registra ninguna otra conexión, de ningún tipo, ahí se termina. Cosa que si eso hubiera sido pegando, hubiera seguido, si hubiera estado con vida, hubiera seguido. Y es ya para el miércoles a la tarde o jueves a la mañana, no recuerdo bien, Ya Garay le estaba informando a la dueña del lugar que había hecho una querella para un perrito.
¿El jueves a la mañana, dice usted, la dueña estaba diciendo eso?
No, yo digo que la dueña no es
que está, ¿no? Le estaba avisando a la dueña.
Él le estaba avisando a la dueña, exactamente.
Que el jueves le avisaba que ya había enterrado un perrito.
Exactamente.
La otra de mi parte, se habla mucho de la vinculación en la causa de una mujer que tendría alguna relación con el detenido, con el único detenido, y que podría estar de alguna manera ligada a la causa. Es más, algunos medios han hablado hoy de que estaría detenida. ¿Cuál es la realidad de esto?
Sí, lo cierto es que no hay otro detenido a excepción de Garay. Esta señora sí se le han practicado allanamientos en su domicilio y se ha registrado su vehículo. Eso se ha efectuado con policía científica con casos especiales de La Plata. Se han tomado todas las muestras que se pudieron tomar a los fines de establecer si Nabila hubiera estado en su casa o en su auto. Hasta el momento no tenemos resultados periciales.
¿Y la situación de ella cuál es?
Ella no está vinculada al proceso hasta la fecha.
Sergio, la última vamos haciendo para liberarla a la doctora Bertoletti.
Sin perjuicio de que después se acredite
algún tipo de... Perdón, Sergio.
Que sin perjuicio de que después se acredite algún tipo de complicidad, ¿sí? Eso estoy diciendo al momento.
La situación al momento ahora, está claro.
Hasta el momento no está vinculada. Pero ¿se encuentra internada con custodia policial en estos momentos?
No, que tenga conocimiento. ¿Esa mujer? No.
Ajá. ¿Ayer qué elementos se secuestraron, en definitiva, en el galpón?
En el galpón se secuestraron. Primero se levantaron gran cantidad de muestras de presunto tejido hemático que se hallaba en las paredes y puertas a modo de manchas de este galpón de pequeñas dimensiones. Luego se secuestraron un pantalón y una remera con también presunta mancha de tejido hemático masculino, ¿sí? Luego secuestramos una masa, un palo y algún otro elemento contundente que no recuerdo en este momento cuál era, también con restos de tejido hemático.
Todo indica entonces que la mató a masazos.
Porque ya le digo, no es solo una masa lo que había, era una masa, un palo, otro, no me acuerdo si, pero sí un elemento contundente.
Claro. Claro. ¿Sabe que la madre de Nabila hizo algunas declaraciones hoy donde relacionaba al detenido Garay con una red de prostitución infantil en toda la zona y lo relacionaba también con un sobrino, acusaba a un sobrino de Garay? ¿Ustedes han recibido algunas denuncias en ese sentido?
Nosotros no tenemos investigaciones previas en ese sentido. No ha habido antes de esto una denuncia. Sí, en el curso de la investigación, la mamá de Nabila hizo la misma manifestación en la ETT.
¿Ella ya lo manifestó?
Sí.
Ajá. ¿Y el señor Néstor Garay tenía antecedentes?
No tiene antecedentes.
No. El sobrino sí.
El sobrino todavía está siendo objeto de investigación, la verdad que no tengo certificado, no lo tengo incorporado a la IPP, no tengo a la investigación, salvo por los dichos de la mamá de que podría estar en una trata, así como lo manifestó en los medios, que podría estar en una red de prostitución, lo mismo manifestó acá, no, sin ningún otro sustento que, o sea, como para acreditar lo que está diciendo, ¿sí? Solo por comentario lo sabía ella.
Ajá. Leandro. Usted sabe que Garay cortaba el pasto en esa casa quinta y también en el camping de suboficiales de la Policía Federal Argentina, tenemos entendido. Sí, ¿hay alguna vinculación de Garay con la Policía Federal?
No, según tengo entendido es nada más que tareas de mantenimiento en ese camping.
Leandro.
Como en otros lugares, ¿no?
Claro, como en otros lugares de la zona.
Sí.
Daniela, algunos medios hablan de 17 mazazos que habría recibido Nabila, ¿esto es así?
Yo todavía no he recibido el informe de autopsia, que lo estoy esperando. Sí, me adelantó telefónicamente el médico al culminar la operación de autopsia la conclusión que ya les manifesté.
La de una hemorragia cerebral justamente
por múltiples fracturas de cráneo.
Bueno. Exactamente. ¿Cómo ayer, por lo que decíamos, ¿no? Ayer estuve en la casa de Nabila, en la zona, y familiares y amigos habían ido justamente a la casa de esta persona que es sindicada como la cómplice de Garay. Ahí hay custodia policial, esto se mantiene en el día de hoy.
Tanto en el domicilio de Garay como en este lugar, como en el domicilio de esta señora, hay custodia policial desde el día, yo no me acuerdo si estoy un poco perdido los días ahora, pero desde el día jueves seguro, en cuanto estas personas, o sea, se determinó que el último lugar que había estado era en la casa de Garay. Pero simplemente por una cuestión de desalentar cualquier disturbio que se pudiera generar en los domicilios.
Sí, porque estaban aquellos que es con la iniciativa de ir y prender fuego a la casa,
claro,
y robarse.
Por eso digo, sí, exactamente, sí, por eso. Sí.
Doctora, para ir cerrando y agradeciendo de nuevo su amabilidad, algunas informaciones, y estoy preguntando a usted, dan cuenta que Nabila no presentaba signos de violación ni de actividad sexual reciente. O sea, ¿se descarta que haya habido una violación previa al asesinato?
Es correcto.
Es así.
Es correcto. Sí.
¿Qué hipótesis maneja usted para que ella haya ido por sus propios medios, por su propia voluntad a la casa de este hombre, que lo haya hecho de una manera casi natural y normal, a punto tal que toma el remis de siempre, llega, está verificado que ella se baja en la casa, el remis espera y quien sale a pagar el viaje es el dueño de casa?
Eso es correcto.
Eso es correcto también.
Sí,
¿Qué hipótesis maneja usted para que en ese clima de aparente normalidad todo indicaría que estaba premeditado el final? Porque si minutos después se apaga el celular y según lo que usted supone, minutos después Nabila ha sido trasladada hasta esa casa quinta con este final, sin violación, sin nada. ¿Qué hipótesis maneja de como
en realidad motivo de esta persona que hoy es imputado, en realidad esta persona que hoy es imputado, que en primer momento de la investigación declara como cualquier persona, eso es lo que sabe, más que fue la última persona que la vio con vida, él manifestó que sí, confirmó que había estado en la casa, pero que se había retirado inmediatamente. La pregunta de para qué fue a la casa, él refiere que le fue a pedir dinero, que siempre lo extorsionaba pidiéndole dinero, amenazándolo, si se puede decir, con denunciarlo por un posible abuso sexual. Esto es lo que él manifestó, el imputado hoy detenido manifestó en su momento cuando fue interrogado.
¿Eso lo manifestó en sede judicial?
No, en sede policial, cuando declaró en carácter de testigo, que no es una algo que yo estoy haciendo valer ahora, pero la hipótesis de la extorsión la hipótesis...
¿La está valorando?
De que él manifestó haber sido extorsionado, la manifestó a otras personas previo a este momento, ¿sí? Él ya le había manifestado a otras personas que venía siendo extorsionado por una menor y que no sabía qué hacer.
Ajá. ¿Eso está confirmado también en el expediente?
Exacto. Si me pregunta, podría ser un móvil, no sé qué pasó por la cabeza en ese momento del imputado, o sea, qué fue lo que generó, si una persona le va a reclamar dinero y qué se genera ahí en ese momento para que esto termine de esta forma, ¿no?
Lamentable para todos. Daniela.
La última mía y una última de ustedes dos, chicos, y la liberamos. Doctora, ¿existe la posibilidad, usted maneja la hipótesis, de que alguna otra menor o adolescente, amiga o conocida de Nabila, también haya pasado en algún momento por la casa de este hombre? Es más, ¿estuviera en conocimiento de lo que estaba pasando entre el hoy detenido y la menor asesinada?
Sí, hay veces que Nabila concurría con otras amigas, ninguna manifiesta pasábamos, tomábamos mate, así, no hay ninguna manifiesta que confíen en sexuales. pero sí que ha concurrido a la casa de Garay.
¿Han prestado declaración o tiene pensado llamar a declarar alguna adolescente más?
No era una nena que tuviera muchas amigas, y por lo menos así la familia no le conocía otras amigas más que una sola que nos trajo a la causa. Es una chiquita que no estaba concurriendo a la escuela, que eso limita un poco el círculo de amistades, digamos, y la verdad es esa, que ningún miembro de la familia aportó más datos de amigas que una, y esa una nos aportó de otra, y así llegamos, pero nada más.
Pero tiene previsto que declaren en la causa.
Ya declararon las chicas.
Ah, ya declararon. Sí. Una sola breve, chicos, y la despedimos a la doctora. Leandro, vos estabas pidiendo aire.
Sí, yo quería saber justamente si, Garay tiene, por ahí rajuños, que de alguna manera intentó defenderse en Ávila.
No, al momento, justamente el momento que se hizo el allanamiento en la casa de Garay, se le practicó al mismo un informe médico por parte de una de las médicas que había, de policía científica, que había ido en la comisión del allanamiento. No presentaba lesiones a excepción de una escoriación que no revestía ninguna importancia.
¿Y puede ser que exista algún video que también se circuló ese rumor?
¿Video de qué? ¿De qué?
Video de por ahí en el medio de la extorsión, ¿no? Que por ahí lo amenazaban a él, o incluso dicen que él le decía a ella que tenía un video de ella.
No, eso no lo tengo acreditado de ninguna manera.
Perfecto.
¿Se le ha secuestrado algún teléfono que usaba él, el detenido?
Sí, se le secuestró el teléfono a él, igual de su casa se secuestraron algunas cosas y levantaron algunos rastros de su casa puntualmente, que aunque ya teníamos acreditado que la menor concurría, de la casa de su pareja o expareja, porque eso no está muy claro. Además de la diligencia de allanamiento de la vivienda, se hizo el registro del audio y también se secuestró el teléfono de la señora. Y lo que nos está faltando que se va consigo una vila y que no ha aparecido el teléfono de ella con su mochila, ¿no?
¿No ha aparecido el teléfono de ella?
No, seguramente se lo ha descartado en algún sector. Si ustedes conocen más zonas, saben más o menos dónde está la casa del imputado y dónde es la quinta, bueno, hay muchísimos lugares como para descartarse de un montón de elementos.
Es bueno decir que si por ahí alguien en algún terreno, en algún lugar encuentra un celular, te lo acerca a la
fiscalía o a
la... Y la mochila está faltando también.
Una mochila, sí, un par de zapatillas rosas.
Sergio Peralta, la última para cerrar la nota.
Sí, nos decía la doctora que Garay venía reconociendo ya que se sentía víctima de una extorsión. En algún momento, antes de ser trasladado anoche al penal de Dolores...
Víctima de una extorsión. Eso yo lo pondría entre comillas, ¿no? Que sería víctima de una extorsión. Estamos hablando de una persona de 56 años con una chiquita de 15, digamos.
¿Pero es lo que manifestó él o no?
Sí, está bien.
No estoy tomando parte, estoy simplemente diciendo que él manifestó sentirse víctima de una extorsión. Y digo, en algún momento antes de trasladárselo anoche al penal de Dolores, ¿terminó reconociendo ante la contundencia de las pruebas encontradas, por ejemplo, haber sido directamente el asesino fruto de una discusión por esa presunta extorsión?
No, de eso no tengo conocimiento.
Bueno, él no reconoce el homicidio, digamos.
Realmente no hablan con el detenido cuando lo trasladan en esa situación al lugar de alojamiento, no se le interroga.
Doctora, en relación a lo que pregunta Sergio, ¿usted tiene previsto tomarle declaración al detenido en las próximas horas?
Sí, tal cual, todavía no tengo definido el horario, pero sí en las próximas horas, porque bueno, yo tengo mis propios plazos también, ¿no?
Precisamente ese plazo es de cuánto, ¿de 10 días?
No, yo tengo 24 horas
para tomar la declaración, sí. Y después para decidir una vez que le tome declaración, para definir la situación.
Sí, 15 días, probablemente por 15 más.
15 por 15 más. La carátula en la carátula en este momento, ¿cómo?
Es homicidio agravado en este caso, es un femicidio.
Sí, Leandro, breve.
No, porque circula por todos lados. ¿Nombre completo y edad de Garay?
Néstor Garay, sí, no me acuerdo el segundo nombre.
Néstor Alfredo, es, puede ser.
56 años.
56 años, exacto.
Sí. 56 años. Bueno, chicos, le agradecemos en nombre de todo el equipo a la doctora Daniela Bartoletti. Bartoletti, por allí, en el marco de lo que irá sucediendo con esta causa, seguramente la molestaremos otra vez.
Pero sí, para... no, quedo a disposición y más. Te prefiero que, bueno, cuando circulan versiones medio confusas, bueno, prefiero en realidad que las confirmen con lo que tenemos documentado, está bien.
Usted ha dado por tierra con un montón de versiones que se están dando por cierta en muchos medios, incluso nacionales, como suele ocurrir en estos casos. Así que mucho valoramos que usted disponga parte de su tiempo para que la opinión pública tenga la versión oficial de quien maneja la causa en este caso. En esta entrevista han quedado por tierra un montón de versiones, algunas de las cuales se daban como hechos ciertos y confirmados. Doctora, le agradezco muchísimo,
Al contrario, muchas gracias, así que tenga buen día.
La doctora Daniela Bartoletti Tramuja, la responsable de la causa, en una nota que creo que ha durado media hora, ¿eh?